Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a un programa más de Ecos de lo Remoto aquí en Onda Madrid. Bueno, pues hoy toca un programa muy especial porque tenemos un experto en parapsicología que además ha hecho un estudio muy interesante sobre los fenómenos paranormales que se dan en un lugar muy concreto del misterio, en un hospital. Nos acompañará en el primer tramo del programa Alejandro Parra, recién llegado de Argentina. Bueno, una persona muy especial que ya quiero que conozcáis, que pronto estará aquí sentado a mi vera para lo que nos estéis viendo en directo en Onda Madrid. Y bueno, queremos conversar con él sobre qué es lo que pasa en los hospitales, sobre por qué a veces las enfermeras, los enfermeros, son los que están más en contacto con lo paranormal, con lo extraño, y cuál es ese catálogo de lo anómalo que se da en los centros de salud. Pero como siempre, como cada semana, tengo al otro lado de la línea a Israel Gordón desde Barcelona, desde Sant Boi, y al que saludo y al que deseo muy buenas noches, Israel.
Buenas noches, Álvaro. La verdad es que hoy tenemos un programa, pues como todos, pero especialmente apasionante, porque ya sabes que estos temas nos interesan muchísimo. Estos temas pues hacen que nos preguntemos muchas cosas de quiénes somos y de quiénes seremos y de dónde vamos. Y la verdad es que los hospitales son lugares en los que, por suerte, cuando pasamos para curarnos, para estar mejor, pero también suceden cosas muy curiosas. Y la verdad que es que la fenomenología es muy constante y suceden muchos, muchos casos. Mirando por la red, la verdad que nos hemos sorprendido mucho del montón de casos que hay en hospitales.
Y la gente que quiera hoy mandarnos algún mensaje, ¿cómo lo puede hacer, Israel? A través de Twitter.
Muy sencillo, tienen que usar el hashtag EDLR, ya sabéis, Ecos de lo Remoto, hospitales, hospital, perdón, EDLR, hospitales.
EDLR, ahí hospital.
Contestando a todo lo que nos pongáis.
Además, sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y en Instagram, siempre pues bajo el nombre de Ecos de lo Remoto. Esta noche esperamos especialmente los mensajes de las personas que trabajan en el campo de la salud. De hecho, bueno, ya contaré la anécdota como, pues retransmitiendo una de las conferencias de Alejandro Parra, pues me surgió un testimonio interesantísimo, del cual daremos buena cuenta durante la noche y le pondremos también algún corte sonoro a nuestro invitado. ¿Queréis conocerle? Pues vamos allá. Bueno, pues tenemos aquí a un doctor en psicología, tenemos a un profesor graduado en psicología por la Universidad Abierta Internacional de Buenos Aires, docente adjunto e investigador universitario, ha hecho muchos estudios relacionados con la parapsicología y bueno, pues es delegado de muchas instituciones relacionadas con los estudios parapsicológicos y tenemos la suerte de contar con él en Madrid durante unos días, así que vamos a saludarle y vamos a exprimirle todo lo que podamos en este ratito. Buenas noches, Alejandro Parra.
Buenas noches, un placer compartir este espacio contigo, aquí en Madrid.
Por la primera pregunta, ¿qué tal por Madrid estos días? ¿Cómo te hemos tratado los madrileños?
Uy, extraordinariamente bien, una calidez humana, un trato francamente formidable. Estoy muy feliz de estar acá y un poquito triste porque ya en unas pocas horas retorno. Bueno, sigo viaje hacia Londres y otros países.
Bueno, sabemos que cuando puedas estarás de nuevo de vuelta y que apreciamos mucho esta visita. Muchas gracias porque además estás muy solicitado pues por pasarte un poquito por Ecos de lo Remoto. Podemos empezar sentando las bases, una pregunta de perogrullo, pero que a mucha gente le interesará. ¿Cómo definimos la parapsicología?
Bueno, la parapsicología es una disciplina que, por supuesto, entraña mucha controversia porque examina fenómenos y experiencias humanas no convencionales, como la percepción extrasensorial, las experiencias fuera del cuerpo, las experiencias cercanas a la muerte, todo lo que involucra el fenómeno de la supervivencia de la conciencia después de la muerte del cuerpo. Y estos fenómenos han sido vistos en todas las culturas, en todas las tradiciones, en ámbitos religiosos o incluso no religiosos. Y hoy día hay una profunda sed de por comprender justamente cómo la conciencia humana puede operar, sobre todo cuando la gran pregunta que nos hacemos quienes investigamos estos temas es si hay alguna forma de vida después de la muerte, ¿verdad?
Exactamente.
De modo que la parapsicología es una disciplina compleja que, en realidad, aunque tiene muchas dificultades de orden metodológico respecto a el modo en que estas experiencias y fenómenos que examinamos se presentan, nuestro estudio en Argentina siempre ha estado relacionado con el abordaje de la experiencia humana, incluso mucho más que el fenómeno, puesto que el fenómeno a veces es escurridizo, por ejemplo, experiencias como las apariciones y cosas por el estilo, muchas veces son fenómenos que las personas en general, por lo menos el 10%, entre el 10 y el 12% de la población en general, al menos en Argentina, pero esto es común incluso en otros muchos países, ha tenido algún tipo de experiencia de lo que llamamos un encuentro aparicional, sea con un pariente fallecido, o con una entidad, sombras, sensación de presencia. Incluso personas que hoy actúan como médiums o que dicen tener algún tipo de poder o de conexión con esa realidad vertical, por decirlo de algún modo, y experimentan sensaciones, cambios térmicos, en fin, una serie de manifestaciones que nos hacen, o por, al menos nos convencen de que alguna forma de vida más allá de nuestra realidad coexiste junto con nosotros.
Sí, y como una persona también que viene también de la ciencia, viene también de la psicología, se interesa también por un campo muy concreto que es el que nos lleva a charlar esta noche de misterio, el campo de los hospitales y concretamente este estudio que quiero que nos presentes, este estudio que has realizado con enfermeras realmente, ¿no? Es un tema muy interesante y es un estudio pues acotado.
Bueno, esto surgió hace muy poquitos años, apenas hace 4 años, un estudiante de psicología, que por otra parte es enfermera en un hospital al sur de la provincia de Buenos Aires, Paola, ella nos confesó una serie de experiencias que había tenido y puesto que nosotros desarrollamos el servicio de asesoramiento metodológico de las tesis de pregrado, y yo me encuentro justamente a cargo de ese departamento en la universidad, le propuse llevar a cabo un estudio científico con el propósito de, digamos, recoger testimonios de enfermeras y evaluar un perfil de personalidad de aquellas personas que han tenido este tipo de experiencias. En términos generales, en parapsicología, siempre sostengo de que los parapsicólogos tienen un algo así como un laboratorio experimental natural en los hospitales, porque los hospitales, sean públicos o privados, hogares de ancianos, hospicios, hospitales pediátricos y unidades de terapia intensiva, siempre han sido, además de espacios donde por supuesto las personas viven y mueren, espacios donde se nuclean todo tipo de sentimientos, sobre todo más bien negativos, ¿no?, en relación con la salud pública, también ha sido un espacio en donde lo espiritual ha ocupado un rol fundamental. En términos generales, muchos hospitales, por ejemplo, disponen de una pequeña capilla en donde quienes son creyentes pueden orar.
Claro.
Pero que un hospital sea un sitio en donde también ocurran fenómenos inexplicables, extraños, es realmente inusual. Y entonces nos embarcamos en este proyecto de investigación, esta enfermera junto con 2 colegas y yo, con el propósito de entrevistar enfermeras que habían tenido algún tipo de experiencia, sea en ese hospital o en algún otro. Y sorprendentemente, de una muestra importante, por lo menos en una primera fase de este estudio, entrevistamos a 100 enfermeras, 80 de las cuales habían tenido algún tipo de experiencia que calificamos bajo al menos 13 categorías, básicamente agrupadas en dos grandes grupos, ¿no? O sea, enfermeras que habían tenido ellas mismas experiencias, como por ejemplo tener experiencias de oír voces, llantos, quejidos en salas totalmente vacías, enfermeras que decían haber visto una sombra o luces, o incluso como si de alguna manera el alma o el espíritu del paciente que acababa de morir se desprendiera del cuerpo físico. Bueno, fenómenos de esta naturaleza han sido, digamos, reportados no solamente por nuestras enfermeras a quienes entrevistamos, sino que aparecen en la literatura de investigación desde principios de siglo. De hecho, acompañantes y enfermeras acompañantes en las casas e incluso las familias, en tiempos en donde las personas morían en sus hogares, solían tener experiencias extrañas en relación con pacientes moribundos.
Sí.
El segundo grupo de enfermeras, en realidad, curiosamente, rara vez o incluso nunca tuvo experiencias, pero se mostraban sumamente abiertas a la recepción de las experiencias, particularmente de sus pares, o sea, de sus propios colegas, en quienes confiaban de que estas experiencias que habían vivido eran reales, y además particularmente de sus propios pacientes, que relataban, por ejemplo, experiencias de experiencias cercanas a la muerte, en donde el paciente, mientras su intervención quirúrgica, había visto una suerte de túnel, en el fondo una luz, una sensación de paz y tranquilidad, un retorno al cuerpo físico.
Los familiares que le acompañan, familiares fallecidos.
Familiares fallecidos que acompañan, que se presentan como un patrón de respuesta sorprendentemente común,
¿sí?
E incluso pacientes que en el momento de la muerte dicen recibir las visitas de también familiares fallecidos anteriormente, o figuras que a veces se atribuyen a ángeles como seres vestidos de luz, Jesús, la Virgen María, o alguna otra ángeles u otras entidades espirituales. Y lo que a las enfermeras más les llama la atención, y todas en general coinciden en afirmar exactamente el mismo fenómeno, a las pocas horas o los pocos minutos o a los dos días, pero no mucho más de esto, el paciente fallece. Y cuando he discutido estas experiencias con enfermeras y médicos en general, una etiqueta para este fenómeno es lo que los médicos llaman, sobre todo los psiquiatras, llaman psicosis preterminal. Es como si el paciente, durante la fase de su proceso de muerte, en ese estado del muriente, el paciente experimentara un breve cuadro psicótico en función del cual muere. Pero en realidad esto no es así. Esto puede ser, por el contrario, interpretado como experiencias o visiones que tienen estos pacientes, a veces visiones de carácter espiritual, que muy lejos de llegar a producir estados alucinatorios y perturbadores, como ocurre con pacientes psiquiátricos, al contrario, experimentan una sensación de paz, de tranquilidad, la vívida sensación de que el paciente se encuentra preparado para morir, ¿sí? Más allá de si sus familiares o un sacerdote u otra persona lo acompaña en este proceso, lo cual, de hecho, muchas veces no ocurre. De modo que, de alguna manera, estas experiencias que viven las enfermeras y toda la diversidad de experiencias, que son muchas en nuestra colección, resultó una colección de casos absolutamente formidable, al menos en principio en un solo hospital. Luego, por supuesto, repetimos este mismo estudio dos años más tarde en 36 hospitales y a más de 450 enfermeras, a quienes entrevistamos bajo el mismo criterio, y sistemáticamente no solamente encontramos los mismos porcentajes, ni los mismos valores, ni los mismos criterios, sino que además las respuestas eran sistemáticamente similares. De modo que la gran pregunta es, por ejemplo, en todo caso, ¿por qué un paciente terminal alucina, si es que alucina, claro, con la visión de un pariente ya fallecido antes, y no alucina con elefantes rosa o con un monstruo? O sea, en realidad, este patrón de experiencias tan sorprendente, por supuesto como este y muchos otros, que nos obligó a hacer un seguimiento pormenorizado de estos casos y realmente nos llamó mucho la atención la manera en que estas experiencias se presentan.
Vamos a dar paso también a Israel, que está al otro lado, que seguro que está escuchando muy atentamente y al que este tema también le interesa mucho, y seguro que además Alejandro te quiere saludar. Israel, adelante.
Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, un placer escucharte.
Mira, tengo una pregunta, algo que me he preguntado siempre, y sí que es cierto, si nos vamos a la casuística, siempre nos dicen que este tipo de apariciones o de experiencias suceden en lugares pues marcados de sentimientos negativos. ¿Hay alguna razón por la que no suceda lo mismo con lugares marcados con otro tipo de sentimientos, con lugares en los que la gente lo pasa bien? ¿Por qué suceden siempre estas cosas en estos lugares?
Bueno, tenemos varias interpretaciones al respecto. En primer lugar, convengamos que no todas las personas tienen percepciones sensitivas o no tienen la sensibilidad suficiente para percibir o captar estas sensaciones. Convengamos que quienes son sensitivos para hacer esto son personas que quizá ignoran de que poseen este grado de sensibilidad y captan esta información. Hay otras personas que claramente son psíquicos, sensitivos y experimentan sentimientos de malestar. Y a lo largo de las últimas décadas se ha venido trabajando una serie de hipótesis basadas en lo que nosotros comprendemos como impregnación psíquica. La impregnación psíquica es una suerte de residuo psíquico, una huella, como una huella anémica, pero de carácter energético o psíquico, que queda impregnada de alguna manera en el lugar. Esta es la razón por la cual algunos teorizan de que las experiencias aparicionales, algunas experiencias aparicionales al menos, se caracterizan por ser imágenes, digamos, estáticas, sin sentimientos, que producen un movimiento como si esa figura estuviera allí, pero no interactúa con la persona.
Lo que se ha venido a llamar también espectro, desde
exactamente,
el punto de vista.
Tal cual. Es como el equivalente a una imagen holográfica, en donde el testigo ve claramente la figura con desplazamiento, no interactúa con el testigo, en tanto que lo que llamamos, por ejemplo, apariciones en crisis, son aquellas experiencias aparicionales en donde digamos, esta entidad, o que puede ser un pariente fallecido u otra, da un mensaje o advierte acerca de un peligro, como, bueno, tenemos en nuestra casuística muchos testimonios de este estilo, en donde, en estas experiencias en particular, hay un acto de comunicación entre esta figura, esta entidad, y el testigo, que en ese momento es percipiente de esta experiencia. Lo que es interesante en esta percepción es que no todas las personas están, en el momento apropiado, en la situación adecuada y en el estado psicológico, y poseen, por supuesto, la sensibilidad para poder captar esta sensación. Sensación que, por otra parte, a veces se produce de forma visual, a veces de forma corporal, o sensación de frío, un cambio térmico, ¿no? Es muy común. De hecho, las enfermeras en muchas ocasiones nos relataban que cuando un anciano fallecía en el hogar, la habitación se tornaba extremadamente fría,
claro,
¿no? Como si realmente hubiera allí una presencia o esto señalara la proximidad de la muerte, ¿no? Lo cual, por supuesto, ha generado un sinnúmero de mitos, leyendas o historias relacionadas con la llegada de la muerte para retirar el alma de la persona que acaba de morir, ¿verdad?
Sí, señor. Hemos entrevistado a una enfermera. Queríamos traerte algún corte porque seguro que te trae recuerdos de estas investigaciones. Se llama Mariluz y tenemos por aquí una de las experiencias que nos transmitía ella.
En algunos servicios, por ejemplo, en el hospital que estoy ahorita, en uno de los servicios, que es de ayudas diagnósticas, que es donde hacen todas las los rayos X, las resonancias, las ecografías, hablan mucho de que escuchan mucho un niño, escuchan los gritos de un niño en ciertos momentos de la noche, ¿cierto? Que al pasar por ahí se escuchan ruidos, se ven sombras, pues eso pasa en muchos hospitales. Sobre todo, pues, por ejemplo, en la noche es como donde más ocurren este tipo de cosas. O cuando son captados por las cámaras, también hemos tenido cosas, pasan sombras, es como si pasara una nube. Es muy extraño, son cosas así súper extrañas. O se mueven, hay ruidos. Alguna vez nos tumbaron las historias clínicas que teníamos de todos los pacientes, también en la noche, también fue aterrador.
¿Cómo pasó?
Entonces, no, estábamos. En la noche cada una estaba en su carrito de medicamentos, escribiendo historia clínica, haciendo lo que cada una hacía respecto a sus pacientes, y escuchamos un estruendo impresionante. Cuando nos asomamos al cuarto y cuando escuchamos el estruendo, todas las historias clínicas estaban puestas en unas tablas metálicas, como dentro de un ordenadorcito, dentro de un cajón donde se ordenan todas paralelamente, y todas cayeron al piso. No nos explicamos cómo, de qué forma estaban en el piso. Cayeron al piso, el estruendo fue tremendo. No había nadie, esto fue en la noche, solo estábamos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas nos han ocurrido. Mucho, mucho.
Fíjate, Alejandro, algunas cosas que podemos destacar. Mariluz, enfermera en algunos hospitales, nos escribía desde Colombia a raíz de hacer un directo de Facebook en el que retransmitimos parte de tu conferencia en la Casa de Cantabria sobre este tema precisamente. Ella dijo, yo soy enfermera y algunas de las cosas que comenta Alejandro pues he podido vivirlas o mis compañeros. Y algunas cosas que te quiero enunciar. Gritos de niños en la noche. Ella refiere muchas veces a la noche que suceden. ¿Es verdad que estadísticamente pasan más de noche?
Bueno, en nuestra encuesta, por ejemplo, las enfermeras del turno noche suelen tener más experiencias que las del turno mañana y tarde, ¿no?
Claro.
Lo cual nos, bueno, esto nos hizo especular mucho respecto a que hay factores medioambientales que, por supuesto, podrían contribuir a la experiencia. En principio, porque obviamente el hospital durante la noche está en una reducción de ruido en donde posiblemente las enfermeras estén, obviamente, y mucho del personal que está presente, más alerta a los eventos que se ocurren que durante el día y la tarde. Esto que relata esta amiga enfermera, desde luego, no es una experiencia que nos sorprenda.
Claro.
O sea, nuestra capacidad de asombro se ha disminuido, se ha secado.
Sin duda. Incluso, por ejemplo, lo que comenta de ver sombras en cámaras también es frecuente, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos. Bueno, de hecho, en Cantabria, en Casa de Cantabria, presentamos una filmación obtenida por un miembro de la seguridad que grabó con su celular la pantalla de un... Sí, ella comenta el patrón de experiencias que nosotros a lo largo de nuestro estudio escuchamos sistemáticamente. Es realmente, yo sigo, a veces, bueno, me sorprendo por no por el fenómeno en sí mismo, sino por el patrón de respuesta repetida. Porque efectivamente, movimientos de objetos, caídas de objetos,
eso es.
Sombras, apariciones visuales, llantos, ruidos, quejidos, en lugares donde, por supuesto, no hay absolutamente nadie, no hay ninguna fuente de luz. Las enfermeras, por otra parte, esto es un aspecto que nosotros evaluamos, por supuesto, no padecen ningún cuadro psicótico, no son esquizoides, no padecen un cuadro de estrés por el cual su jornada laboral está colapsada y entonces comienzan a alucinar y cosas por el estilo. O sea, en términos generales, si bien es cierto que hay una propensión a tener experiencias incluso en sus propias casas, o sea, este fenómeno es interesante porque, en definitiva, las enfermeras, como cualquier ser humano, tienen experiencias. De hecho, nosotros, en un libro de próxima aparición...
Sí, con Luciérnaga, ¿verdad?
Con Luciérnaga estamos trabajando ahí, cerrando algunos detalles, que será publicado con toda probabilidad el año próximo. En esta obra yo planteo justamente la idea, el concepto al menos en principio, de enfermera sensitiva.
Sí.
Un perfil de personalidad en donde a ciencia cierta nunca podemos tener la certeza científica de si hay o no una aparición. Esto me lo han preguntado muchos.
Por ejemplo,
si realmente los hospitales están cargados con fantasmas y entidades, y ciertamente parece algo ridículo pensarlo desde este punto de vista. Sí es cierto que, obviamente, un hospital es un sitio en donde la vida y la muerte está en un continuo juego, por así llamarlo, digno de una película de terror,
claro,
en el sentido de que la muerte está continuamente visitándonos, y lo digo metafóricamente, ¿no?
Las emociones a flor de piel siempre.
Yo creo que las emociones, yo creo que la situación, el ambiente hospitalario, por más antiguo o moderno, creo que ese espacio físico está literalmente cargado por alguna forma sutil de energía. Ahora, las enfermeras que naturalmente no tienen ninguna condición o sensibilidad o ninguna habilidad en particular para captar esa sensibilidad, y cuando hablo de sensibilidad me refiero, por ejemplo, a la sutil modo de distinguir estas presencias de cualquier otro estímulo, así como, por ejemplo, un músico cuando experimentado, cuando escucha una orquesta, es capaz de distinguir el sonido de un violín, de un violonchelo o de cualquier otro instrumento,
claro,
¿verdad? Porque tienen un oído especialmente entrenado. Aunque las enfermeras no tienen un oído entrenado, lo que sí experimentan es esta sintonía fina a cierto tipo de energías inusuales que están presentes y entonces son sensitivas para captar. Claro. Entonces, este modelo de la enfermera sensitiva involucra justamente esta capacidad de que en ese espacio físico, en ese edificio en particular, en esa sala quizá, las experiencias se manifiestan con una intensidad muy distinta a si están en su casa o en otro sitio, ¿verdad?
Las enfermeras tienen también a veces vínculos especiales con algunos pacientes, de tal manera que incluso ya se lo llevan a casa y a veces tienen sueños y pueden incluso, si no predecir, al menos intuir tanto la enfermedad que tiene como incluso en el momento que va a fallecer. Esto también lo habéis documentado, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Dentro de la clasificación de estas experiencias, por ejemplo, voy a relatar algo que posiblemente sea o no paranormal, pero las enfermeras lo plantean como un fenómeno realmente anómalo, como por ejemplo el repetidísimo caso de pacientes que están en una fase terminal, a punto de morir. El médico, de hecho, pronostica una muerte en un lapso no mayor de 24 o 48 horas. Pasa quizá una semana y el paciente le pide al enfermero tratar de localizar al pariente, al hijo, que quizá vive muy lejos, el paciente está solo. Bueno, efectivamente, la familia o uno de los miembros de la familia que es muy significativo para el paciente lo visita y una vez que lo visita, se pueden producir varias cuestiones. Por supuesto, puede haber una situación de reconciliación si ha habido un conflicto, puede haber una situación de despedida en el caso de que el familiar esté en condiciones, por supuesto, de aceptar la muerte de esa persona, o múltiples otras razones. Lo más sorprendente del caso es que el paciente fallece a los pocos minutos o a las pocas horas de esa visita significativa. Digamos, contradiciendo totalmente la predicción del médico respecto al momento del fallecimiento. Y los enfermeros dicen que es como si el paciente pusiera la muerte en suspenso. O sea, si el paciente sí, sí, tuviera la habilidad, de alguna manera, de esperar, de decirle, dame un minuto a la muerte, que viene mi familia y entonces me voy contigo, ¿verdad?
Nunca mejor dicho, un tiempo muerto.
Exactamente, tal cual. Bueno, esta experiencia, o por ejemplo esta otra de que el paciente le insiste a su enfermera de que eche o expulse quizá, o por el contrario, que permita el paso de los pacientes fallecidos. A veces esta experiencia puede ser atemorizante, otras veces puede ser recibida con gozo, con alivio. Por supuesto, las enfermeras tienen estos relatos con mucha frecuencia. Bueno, tenemos muchas historias muy largo para contar, pero sí, en términos generales es muy común esta experiencia, sí, en particular, ¿no?
Para terminar este ratito, que enseguida te tienes que marchar a otro compromiso, te pedimos también alguna conclusión o la que a ti te llame más la atención de este estudio. Al final, entrevistando a tantas enfermeras y demás, ¿qué conclusiones se pueden sacar?
La conclusión es que, sin duda alguna, todos nosotros estamos dotados en mayor o menor grado de alguna forma de sensibilidad. Por supuesto, mi conclusión es que esta sensibilidad se pone en juego en situaciones en las cuales hay factores personales, por ejemplo, el estrés, la empatía, la sensibilidad, la capacidad de concentración y otros factores que contribuyen a que en un ambiente en donde la vida y la muerte se están jugando continuamente, las enfermeras, por supuesto, sean más sensitivas a estas percepciones. Dos cosas que me parecen interesantes señalar. En primer lugar, yo a lo largo de muchos años he trabajado con pacientes y personas que pasan por este tipo de experiencias en sus vidas, en sus casas, desde niños, que luego pueden convertirse en psíquicos, médiums, videntes, etcétera, y muchas veces se muestran atemorizados por estas experiencias hasta que logran encontrar un sentido y lo que nosotros llamamos aprenden a normalizar la experiencia. En el caso de las enfermeras como grupo, lo que más me resultó llamativo y yo diría como conclusión final es que la enfermera, el propio ámbito de la enfermería, sobre todo las enfermeras más jóvenes, las que son más veteranas, les dan una suerte de enseñanza tácita de que si ocurren estos eventos en el hospital, no se atemoricen. Entonces la enfermera siente que todos estos fenómenos son normales y naturales. Algunas de ellas incluso se los confiesan a sus hijos, a sus amigos. Y por supuesto nadie va a dudar de la integridad mental de la enfermera en términos de que no está desquiciada para contar estas historias, sino que son experiencias normales y naturales que ocurren en esos ámbitos y hay una suerte de normalización de la experiencia. No hay una ridiculización, sus compañeras no se burlan de ella, incluso hasta los médicos y autoridades quizá un poco más distantes reconocen que estos testimonios son bastante frecuentes. Uh-huh. Nosotros aquí en España tenemos una delegación de nuestro Instituto de Psicología Paranormal que sí. radica en Buenos Aires, que conduce Marcelo Eremián. Y yo, bueno, por supuesto, quisiera dejar nuestro sitio de internet.
Sí, por favor, el contacto, por
el
favor.
El contacto, porque sabemos que aquí en España, por supuesto, hay, como muchos. En todos los países y en todas las ciudades, muchos testimonios de enfermeras y nos gustaría también desde aquí recibir estos casos. Uh-huh. Y nuestro sitio de internet es www.alipsi.com.es.
alipsi.com.es. Ahí la gente puede ponerse en contacto con vosotros.
Puede ponerse en contacto con Marcelo Eremián o Alejandro Parra.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro Parra, y esperamos tenerte pronto tanto en España como en concreto en Ecos de lo Remoto. Muchísimas gracias por contarnos esto tan breve, pero que seguro que la gente le da una segunda escucha y seguro que la gente se pone en contacto contigo.
Fantástico.
Muchas gracias.
Gracias a ti, adiós.
Nos vemos pronto.
Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín. En Onda Madrid. Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Bueno, Israel, pues yo creo que es momento ahora de que leamos algunos comentarios y que hagamos una pequeña pausa, porque ha sido 30 minutos sin parar, 30 minutos de pura parapsicología. Adelante, Israel.
Pues mira, vamos a empezar con los mensajes de los oyentes, como bien dices, que son muchos. Lo están pasando, ya sabéis aquella sensación, lo están pasando bien mal. Esa es la sensación esa que tenemos en noches como esta, de estar aprendiendo juntos, pero realmente pues muy, muy tapaditos hasta arriba, que es lo que nos están comentando. Por ejemplo, Chris nos dice, buenas noches, nos da las buenas noches y nos dice, un tema bastante interesante. Yo me pregunto, ¿por qué ocurre a determinadas personas? Quizá porque tienen más conexión. Bueno, pues creo que Alejandro Parra nos ha contestado
sí.
más o menos algo parecido.
La respuesta
a esto.
Es sí, sí, sí. Pero que todos tenemos una suerte de principio de mediunidad. Lo que pasa es que alguno lo tiene muy oculto, nunca le aflora, pero quiero decir, no hay un prototipo exacto. En el campo de las enfermeras lo que pasa es eso, que son comprendidas por sus compañeras y por sus compañeros y que están en un ámbito en el que lo paranormal, lo espiritual, no se ve de una forma peyorativa ni mala. Adelante, adelante, Israel.
María Torrente nos envía una foto en la que se ve que bien lo está pasando porque está pues cogida a un muñeco que tiene por casa diciendo bueno, que está con la luz encendida y acurrucada. Bueno, pues esperamos que esto queda media horita solo, María. Y vamos a seguir también, nos comenta Manuela Otero pues una experiencia personal. Uh-huh. Nos dice que cuando falleció su abuelo, ella tenía 13 años y que pues lo estuvo viendo durante 15 días. Él no interactuaba con ella, le veía sentado en su sillón y le escuchaba por la noche como iba por el pasillo al baño. Y supongo pues que todas uh-huh. estas historias de hoy pues le han recordado. Y claro. McIntyre pues nos comenta, como siempre, desde el otro lado del Atlántico, pues nos dice, un tema para contener la respiración y así no perderse detalle, haciendo una pausa en las celebraciones de San Patrick aquí en Boston para escucharos. Un abrazo a todos los remoteros. Pues otro para ella.
Estupendo, pues un abrazo para todos y efectivamente seguimos. Nos queda un rato por delante, nos queda un rato de tertulia. Israel y yo vamos a charlar y con todos vosotros, si queréis participar con los mensajes, hashtag EDLRHospital. Tenemos la experiencia que ya hemos adelantado un trocito, pero vamos a continuar con ella. Mariluz, enfermera colombiana, que además pude charlar un rato con ella y es una maravilla, una gozada. Nos hablaba de gritos de niños en la noche, nos hablaba de apariciones en cámaras, estruendos, las historias clínicas que se caen ellas solas creando un ruido brutal. ¿Qué más nos puede contar? Pues por ejemplo nos puede contar sobre una extraña presencia que aparece en las cámaras.
Estábamos, era en la noche. Casi siempre era en la noche. En la noche trabajábamos 4 enfermeras, porque el piso era más o menos como de 30 pacientes, entonces nos dividíamos más o menos entre 9, 8 pacientes para cada una. Y la jefe de enfermería, estábamos, eso era tipo 1 de la mañana, estábamos todas lavando los carritos de administración de medicamentos en el afuerita del pasillo. A esa hora la mayoría de las pacientes estaban dormidas, entonces nosotros aprovechamos para hacer otras actividades. Cuando llega el vigilante, el que da la ronda por los pisos para mirar que no haya ningún familiar, que ya se hayan ido todos, y ese día llegaron 2 vigilantes y ellos pasaban y entraban a todas las habitaciones a 1 de la mañana. Entonces yo le pregunté al chico, hey, ¿qué pasó? Algo que están... Pues que eso no es usual que suceda, normalmente vienen, nos preguntan y se van. No, es que por cámaras nos dicen que aquí había un familiar de un paciente y pues está, ya hasta ahora no está permitido. Y nosotros le dijimos, no, pero es que acá desde las 7 salieron todos los familiares y ya no ha habido ningún otro familiar. No, sí, es que por cámaras nos dicen que lo están viendo. Entonces el muchacho se comunica por el radio a las cámaras, al vigilante que está en las cámaras, entonces le dice que no hay nadie, y el chico allá viendo la cámara le decía que sí, que estaba al lado de nosotros y le describía el punto y le describía cómo estaba vestido el señor, y ninguno de los que estábamos ahí lo veíamos. Entonces, bueno, ya esa noche fue el pánico entre todas, y bueno, ya nos fuimos todas a dar medicamentos. Ese fue uno de los, creo que fue el primer episodio que tuve.
Era una figura que aparecía por allí y que no tenía que estar porque no era el horario de visitas, por así decirlo.
Exactamente. El problema era que de cámaras lo veían. Veían a un señor, pero nosotros no.
Israel, de cámaras, en las cámaras veían a un señor, pero nosotros no. Apariciones en el hospital.
La verdad es que es durante la semana, desde que empezamos a trabajar, ya es un tema en el que llevamos trabajando un tiempo, pero durante esta semana que empezamos a tratar este tema, pues la verdad que buscando y buscando te das cuenta de que es algo muy común. Y cuando es algo tan común, pues te empiezas a hacer preguntas, ¿no? ¿Realmente estaremos ante algo? Y yo te digo que sí, porque llevo tiempo investigando un caso muy cercano. ¿Y estamos ante algo de que mucha gente ve y muchos niegan? Pues creo que sí, creo que estamos en algo así.
Probablemente sí. Hablamos de, en este caso, pues sería una especie de familiar de algunos de los pacientes, un familiar que se había colado en las cámaras, un familiar fallecido, lógicamente, porque era algo que luego al revisar las habitaciones no estaba, pero... ¿Qué te parece si te cuento, qué te parece si nos cuenta Mariluz algo relacionado con una enfermera fantasma?
Tuvimos una paciente, normalmente en la madrugada llegábamos a tomar las muestras de sangre para los exámenes que se hacían en ayunas. Uh-huh. Una vez entramos donde una señora a tomarle las muestras y la señora dijo, ay, pero ¿cómo así? ¿Otra vez me van a chuzar? Y nosotros, ¿cómo así que otra vez? No, es que apenas estamos pasando la ronda tomando los exámenes. No, es que ahorita vino una enfermera rubia, no sé qué, y me dio un agua azucarada para tomarme que me tenía que sacar sangre, y me sacó sangre. Y nosotros, una enfermera rubia, pero no, aquí no hay compañeras rubias, nosotros no tenemos ninguna compañera pues rubia, y en este momento no hay nadie de turno así, y apenas estamos pasando la ronda. La señora nos mostraba el pullón donde le sacaron la sangre y nadie había sido, y no nos explicábamos quién lo había hecho, porque nadie más había entrado al piso, nosotras no habíamos pasado la ronda, y la señora aseguraba que sí, se le notaba el pullón.
Sí, sí.
Y
sí.
Muchos otros pacientes nos contaban de personas pues como que entraban en las habitaciones y que no entraban porque en la noche no dejábamos ningún familiar, absolutamente ningún familiar, solo las enfermeras, la jefe de turno y de pronto el médico si alguno la necesitábamos, pero normalmente eso no pasaba. Y ellos nos contaban, ¿no? Vino alguien y me dijo eso, estuvo conversando conmigo un rato, qué tan querido, y nosotros, no, pero aquí no ha entrado nadie. Y ellos nos aseguran que sí, pero eran como en unas habitaciones así específicas.
¿Siempre en las mismas habitaciones?
Siempre en las mismas.
Ajá.
Siempre en las mismas. En las demás no, siempre habían unas específicas, que era donde más nos relataban los pacientes que veían gente. que veían personas o que sentían ruidos, cosas así.
Después podéis escuchar en nuestro canal de iVoox la entrevista completa, donde nos cuenta cómo ella vivió la etapa de Pablo Escobar y los sicarios, y cómo los sicarios de Pablo Escobar iban a rematar a algunas personas al hospital, y justo en esas habitaciones donde había ocurrido esa tragedia, un enfermo al que van a rematar al hospital, pues después aparecen fantasmas. Continuamos porque esta enfermera fantasma es posible que haya hecho de las suyas otra vez.
Y recuerdo un caso muy teso. Mi hospital tenía dos torres, la torre norte y la torre sur. Entonces, de una se veía los pasillos de la otra y viceversa. Había un piso que era el octavo norte. Ese piso lo habían como demolido. Habían sacado todo lo de ahí porque lo iban a volver a reconstruir para poner una unidad de aislamiento. Entonces, realmente era un piso que era feo. Era muy feo porque era de pura gris, porque todo lo habían tumbado, todo lo tenían que remodelar. Pero pasó un tiempo para que eso lo pudieran organizar. Durante ese tiempo, recuerdo que una noche estábamos en el sexto o en el séptimo y nos salimos para el pasillo. Y resulta que veíamos en la otra torre, en ese piso, había un señor en silla de ruedas en el pasillo, en la ventana del pasillo. Y nosotros, ay, pero ese señor, ¿qué hace hasta ahora allá? ¿Y cómo entró allá? Si eso allá estaba cerrado. Entonces, inmediatamente con el médico nos fuimos dos compañeras, nos fuimos por el vigilante, mirá, es que hay un paciente en el octavo norte y allá no hay nada, ese señor no tiene por qué estar allá. Pues nos fuimos con el vigilante abrió, eso tenía un candado, y entramos, llegamos donde el señor, ¿usted qué está haciendo acá? Y el señor nos decía, pues ahorita un enfermero me trajo que porque me iban a hacer un examen, y nosotros un enfermero lo trajo a hacerse un examen, pero es que en este piso está, acá no hay ningún servicio, este piso está cerrado, ¿por dónde lo entró? No, él fue por mí a la habitación y me trajo en el ascensor y me subió hasta acá. Y acá me dijo que esperara que ya me iban a atender. Ese fue el caso más extraño que tuvimos porque ese piso estaba cerrado. ¿Quién lo iba a llevar para allá, ese señor? Nadie.
¿Vosotros preguntasteis a vuestros compañeros?
Sí, nosotros preguntamos. No, nos quedamos impresionados. Después de eso, todo el mundo le tenía pánico a ese piso. Pasar por allá o de pronto necesitábamos un carrito, una silla y había que ir a ese piso porque estaban todas las cosas viejas. No, nadie iba, eso era una locura, siempre íbamos con los vigilantes porque era un piso que daba miedo a raíz de lo que sucedió con este señor, porque nunca nos explicamos, nunca quedó pues como nada evidenciado por qué ese señor resultó allá en ese piso.
Un señor, un enfermero fantasma, por así decirlo, que se lleva a un paciente a una torre, a un piso que estaba abandonado porque estaban haciendo reformas, que le deja ahí esperando supuestamente hacerse una prueba y que nadie viene a recogerle, y que es más, las enfermeras ven que está por allí vagando esta persona, van allí a ver qué sucede, allí no hay absolutamente nadie, ahí no tenía acceso a nadie y tienen que abrir la puerta a ellas con llave, de hecho. Israel, ¿qué te parece?
Pues me parece directamente espeluznante, la verdad que es algo muy curioso, es algo alucinante, pero como te digo, y para que los oyentes busquen, se informen, investiguen, es un caso recurrente, ¿eh? Son casos que vamos a encontrar en muchos lugares y en muchas culturas, o sea que es algo interesante comprobar que lo que cuenta es muy, muy, muy diferente, pero a la vez es muy igual a muchas cosas de las que a veces hablamos. Y creo que, no sé, que si algo tenemos que ver esta noche es que desde luego los hospitales son unos lugares pues que hay que seguir muy de cerca porque encierran un misterio muy grande.
Y aún nos quedan un par de cortes o tres relacionados con todo esto. Y habrá más, ya digo, en un contenido extra. Y bueno, vamos a acabar con una historia de luz, pero de momento vamos a escuchar otra cosa también rara. Hoy va de rarezas también, va de cosas comunes, de lugares, también por valga la redundancia, lugares comunes en el mundo de las apariciones. Va de incluso hasta tópicos, pero es que suceden. Y también va de otras cosas más raras. ¿Cómo es esto? ¿Puede aparecer también? ¿Puede haber actividad paranormal en una ambulancia?
después de ese hospital me fui a trabajar a un municipio, a un pueblo, y me tocaba mucho viajar en la ambulancia. Me pasaron casos de que yo iba en la ambulancia. Pues es que esto es algo muy extraño, porque, no sé, para mí siempre ha sido una incógnita lo que me ha pasado. Iba con el paciente en la ambulancia, muy mal, muy mal, y de repente veo a alguien en la cabecera de la camilla del señor. No, a mí se me ponen los pelos de punta, se me eriza la piel, eso es impresionante. Pero obviamente uno sabe que esa persona no está, o sea, que no está. Uno la ve, pero uno sabe que no es como uno.
Es una aparición.
Exacto. Al día siguiente, Mari, el paciente que llevaste en remisión falleció. Entonces, de alguna manera, cuando eso sucedía, ya sabía, es que va a fallecer de pronto. Sí, algún familiar, sí. Algo, alguien que viene por él o que lo acompaña en ese momento, desde el otro lado, pues está ahí, ¿cierto? Para uno es un poco difícil porque pues uno no, dentro de la sociedad, a uno no le enseñan este tipo de cosas, entonces uno se asusta demasiado.
Pues rizando el rizo, aunque seguro que a nuestro amigo Alejandro Parra no le parecerá raro, porque además en su charla ya lo comentó, que había también actividad extraña en ambulancias. Sin embargo, yo pues he de reconocer que era la primera vez que lo escuchaba. Pero claro, Israel, estos fenómenos acompañan a los pacientes y a personas que lo están pasando mal, que están sufriendo, y que por lo tanto, pues tanto puede ser en la calle, en una casa, en un hospital o en un transporte, en una ambulancia.
Sí, sí, claro. Lo que nos están diciendo básicamente es que, de alguna manera, si hay algo que se repite, como bien dices, Álvaro, es que los fenómenos van adosados, ¿no?, a uh-huh. esa persona. Y es algo que también hemos escuchado cuando hemos hecho otros programas, hemos tratado otros programas, pues básicamente, pues incluso de las FMs, otros programas en que hemos hablado de esas experiencias de personas cuando están a punto de fallecer. Pues la verdad es que sí que parece que hay algo que no solo avisa de que esa persona pues va a cambiar de nivel de existencia, por decirlo así, sino que, bueno, pues que parece que es algo que se repite de diferente manera. Y esto de la ambulancia quizá nos da una clave muy interesante, que es lo que tú decías, que es que quizá no estamos hablando del lugar, sino de las personas que están en ese lugar, ¿no?
Y la situación de sufrimiento también. Exacto. Y la cercanía que tienen a veces con la muerte. Por cierto, hoy se te oye estupendamente bien, Israel. Nos dice María por Twitter: conozco un caso en el que un hombre entubado recibió la visita del médico en la madrugada y, tocándole la garganta, le dijo: mañana te quitan esto. Al día siguiente, efectivamente, le retiraron el tubo, desapareció su mal, pero el médico nunca existió. Bueno, Israel, te voy a pedir que ahora seleccionemos también algunos mensajes. Pues estamos también en el hashtag para todos los que queráis comentar en este tramo final. Por una vez no vamos con muchísimas prisas al final del programa y vamos a poder tratar también vuestros mensajes y comentarios. Hashtag EDLR hospital. Y mientras tanto, mientras Israel se pone ahí a seleccionar, yo también miraré, vamos a escuchar otro corte, otro mensaje de Mariluz, que nos habla de cuando a veces se escucha, ya hemos hablado de apariciones, hemos hablado de efectos visuales, como a veces aparecen sombras en las cámaras. Efectivamente, nos ha avisado Tony, por ejemplo, que cuidado con las cámaras de seguridad, porque a veces es verdad que aparecen cosas raras, pero bueno, son debidas a motas de polvo, insectos, etcétera, etcétera, que se reflejan en la lente. Y también este mensaje es un poco también para los que nos están escuchando desde las garitas de seguridad y, por supuesto, los que nos están escuchando desde hospitales. A vosotros, héroes anónimos, heroínas, va dedicado este programa. Vamos a escuchar un corte que nos habla de, digamos, efectos auditivos.
Alguna vez, bueno, yo lo he vivido, pero no en la parte hospitalaria. Uh-huh. En la parte hospitalaria no, pero sí recuerdo una compañera que nos contó que alguna vez se subió al ascensor y se subió sola. Y ella escuchaba que es como si estuvieran orando al lado de ella, que no había nadie, que ella era muerta del pánico, pero que ella escuchaba que estaban orando al lado de ella y que ella sentía algo súper cerca de ella orando y que estaban ahí como si estuvieran rezando, como esas señoras que son de la religión católica con la camándula, así. Uh-huh. Nos contaba esa experiencia, así muerta del susto, porque para ella fue muy impresionante, porque estaba sola en el ascensor, en el hospital.
Una persona que escucha, ¿cómo te quedarías tú, Israel? Yo te lo voy a preguntar directamente. Estás solo subiendo por un ascensor en un hospital, te planteas pasar a una de las habitaciones y encuentras cómo a tu lado, esto salió hace muy poquito, por cierto, en Cuarto Milenio, a tu lado hay una persona rezando, pero con la casualidad que a tu lado efectivamente no hay nadie.
Bueno, pues la verdad es que no sé cómo actuaría en ese momento. Yo te digo que no soy especialmente de salir corriendo, pero sí de irme sigilosamente del lugar, pero que la verdad es que tiene que ser muy impactante, pues ser testigo de algo así, ¿no?
Pues efectivamente. Y yo estoy leyendo mensajes. Israel, ¿tienes por aquí algún comentario? Vamos a terminar. Nos queda solamente una pincelada más relacionada con un caso de luz, un caso bonito, un caso de recuperación. O en este caso, bueno, tiene que ver con la infancia, que es algo que nos está tocando muy, muy de cerca socialmente, incluso políticamente estos días. Pero antes de terminar con ese mensaje luminoso, vamos a leer un poquito de mensajes de los remoteros.
Pues sí, mira, como siempre, Álvaro, ya sabes que los remoteros dan en la clave, en aquellos puntos donde pues a veces no nos fijamos, o aquellos puntos donde, pues mira, Minerva, en cuanto al testimonio de Mariluz, nos dice, ¿y para qué quería una enfermera fantasma la sangre? Uy, pues la verdad es que sí que es curioso, la verdad
a veces,
es que...
Perdona, sí. A veces las apariciones son un teatro del absurdo, no podemos darle una explicación.
Bueno, yo animo a Minerva a coger esto y a hacer un relato, que seguro que le queda muy bien con esto, sería perfecto. Pues dice también, María nos dice que conoce un caso en el que un hombre entubado...
Sí, este lo acabamos de contar, sí. El del hombre entubado.
Vale,
es un caso impresionante, porque le dijeron, al día siguiente te quitan el tubo, y efectivamente así sucedió, pero el médico no existía, no había por ningún sitio ese médico que le dijo que te van a quitar el tubo. Sí, bueno, eso es un caso interesantísimo.
Sí, lo que también nos comenta María es que, pues bueno, nos alude a un hospital que dice pues que en el que se escuchan voces de niños, que es el hospital de Puerto Real en Cádiz, que es bueno, que sería uno más a la enorme lista de hospitales con sucesos paranormales en nuestro país. Y bueno, sí. Luego pues también lo que tú nos comentabas antes de Tony Sal, pues que nos avisa que cuidado con las cámaras, que ya sabéis que a veces los brillos e insectos pues pueden parecer cosas muy extrañas. Sí. Y para acabar, Fran Xavier Sánchez nos dice, nos habla de una DCMS con un caso de que miraremos, el caso de Anita, la mujer que volvió de la vida. Pues bueno, Fran, echaremos un vistazo a ese caso que nos envías y miraremos a ver qué es lo que vemos ahí.
Y por último, pues también Laura Tinajero nos dice, las personas a veces esperan a sus familiares para morir. Lo he visto, no me lo han contado. Terminamos con la última experiencia de Mariluz. Ya digo, habrá más en el contenido extra. Mirad en nuestro canal de iVoox. Un milagro, ya está, ¿para qué decir más? Un milagro.
Una médica que estaba en embarazo. Ella tenía 20 semanas de embarazo y tenía la placenta no estaba adherida totalmente al útero, entonces tenía mucho riesgo de perder a su bebé y sangraba mucho, tenía que estar acostada todo el tiempo en su cama. Resulta que le hicieron una ecografía a las 21 semanas y le dijeron que su bebé venía con múltiples malformaciones, que ese bebé no era viable para la vida, entonces que le tenían que sacar ese bebé, porque si no ella corría peligro por el sangrado, y ella no quería, ella quería tener a su bebé, ella decía que no le importaba, que no, que ella quería. Volvieron a las 24 semanas a hacerle una ecografía 3D, y aparecía que venía, o sea, con el corazón muy imperfecto, le faltaban algunos órganos, algunos deditos de las manos le faltaban, de los pies. O sea, era un bebé con múltiples malformaciones que le confirmaban el diagnóstico, que era un bebé que no iba a sobrevivir, que iban a ser súper... O sea, no es como los niños que nacen con síndrome de Down, no, era un bebé con incompatible para la vida, según la parte médica. Teníamos un grupo de oración, en ese grupo de oración empezamos a ir donde ella. Íbamos cada 2 días, nos reuníamos como 4 personas alrededor de ella y empezábamos a orar. Eso lo hicimos durante las 3 semanas siguientes, casi que por un mes. Al finalizar ese tiempo, sí, a ella se le vino el bebé. Entonces inmediatamente pues la trasladaron para sala de cirugía. Bueno, el bebé ya iba a nacer. Ya los médicos sabían que ese bebé no iba a ser viable, que no iba a vivir, que no. Entonces resulta que cuando el bebé nació, recuerdo que yo vi la historia y decía que era un bebé con una edad gestacional no de 25 semanas, sino de 32 semanas. Ese niño nació prácticamente perfecto, su corazón estaba intacto, sus órganos completos. Lo único era que le faltaban 2 deditos de una mano, uh-huh, pero el resto súper bien. Y ese bebé, recuerdo que se llamaba David, y ese era el milagro del piso. O sea, nosotros queríamos mucho a David porque ese era el milagrito de nosotros. Nosotros, uh-huh, le decíamos que era el milagro porque ese niño no era viable según los estudios médicos que le habían hecho. Entonces pensamos que a raíz de esas oraciones y ese amor que esa mamá tenía por ese bebé, pues ese bebé nació prácticamente en perfectas condiciones. Hoy en día ya es un niño como de 6 años, es hermoso y totalmente sano.
Ecos de lo remoto con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Oh yeah.
Pues con este caso de Luz, con un pequeño que tenía todas en contra, tenía todo absolutamente en su contra, todas las pruebas decían que era inviable, que palabras tan duras, incompatible con la vida, y bueno, pues ¿existe el poder de la oración? Sí, no, podemos opinar, pero este caso ha quedado como el milagro en un hospital.
Oh, yeah.
Y bueno, Israel, pues terminamos este programa, terminamos con las conclusiones. Misterio en los hospitales.
Mira, Álvaro, un amigo médico de un hospital de aquí de Barcelona me decía esta semana, porque le pregunté sobre ello, y me decía algo que me pareció duro, pero a la vez muy bonito. Me dijo que es que teníamos que entender, los que no trabajábamos en los hospitales, uh-huh, que un hospital era algo así como un aeropuerto. Hay gente que lamentablemente se va, pero otra que viene también, y eso es súper bonito. Y la verdad que pensé, esto tengo que decirlo en el próximo Ecos de lo Remoto.
Pues buenísimo, y como dije antes, dedicado no solo a las personas que trabajan en la sanidad, sino también a los que nos escuchan, a los pacientes, que bueno, que paciencia, que en fin, ojalá haya una pronta recuperación para todos los que nos escuchan desde hospitales y sintonizan Onda Madrid, o nos escuchan a través del podcast Ecos de lo Remoto, porque bueno, nuestro deseo, y así hemos terminado hoy con Luz, es arrojar un poco de luz en el misterio, que ya de por sí es oscuro, en el sentido de que tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas. Me da, Israel, que a la gente se le ha hecho un poco corto el programa, ¿no?
Sí, van diciendo, ya sabes que hay un hashtag alternativo que es aquel de media hora más para Ecos de lo Remoto, y la verdad es que siempre nos lo piden y muy agradecidos que lo sigan pidiendo. Pero bueno, mira, vamos a intentar hacer pequeñas dosis de momento de este Ecos de lo Remoto y espero que les siga gustando. Y la verdad que apasionante el tema de hoy, apasionante los dos invitados. Y la verdad, Álvaro, pues que una semana más los primeros sorprendidos somos nosotros.
Sin duda. Y los primeros que aprendemos y los primeros que quedamos boquiabiertos, por ejemplo, pues con la experiencia de la ambulancia y con lo que nos queda por delante. Ya hemos mencionado a Pablo Escobar, plata o plomo, así que cuidadito con el contenido extra que vamos a tener. Israel, pues muchísimas gracias y nos vemos en 7 días. Estamos ya muy cerquita de Semana Santa. Prepararemos un tema especial relacionado con la religión, porque es lo que toca también cuando está cerca la Semana Santa.
Venga, buenas noches. Hasta luego.
Y bueno, a todos los remoteros, a todos los amigos que nos seguís cada semana, pues os damos las gracias de corazón, porque vuestros comentarios son los que también llenan de luz este programa. siempre me queda esa duda, siempre me queda esa pregunta. Vosotros, que sois lo más importante en el programa de Ecos de lo Remoto, ¿vosotros qué opináis sobre este tema? Por ejemplo, ¿nos pueden acompañar los familiares fallecidos en el momento de nuestra partida, en el momento de nuestra muerte? Pero primero, ¿pero es que acaso existe un más allá? ¿Es que acaso hay vida después de la vida? Son muchas cuestiones, sé que son dudas profundas y sé que pueden quitar el sueño, pero para eso estamos también nosotros, Ecos de lo Remoto, para haceros pensar, para haceros soñar y para advertiros. El misterio sigue presente y el misterio seguirá aquí también dentro de 7 días.